Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, aquí estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia, este programa que hacemos con mucho cariño por la radio pública los viernes a las 22. Hoy vamos a hablar de un hecho muy importante que a veces pasa desapercibido de la historia argentina, como es el éxodo jujeño, una epopeya absolutamente heroica por parte de este pueblo que decidió dejarlo todo para enfrentar al invasor, y de un personaje clave en todo esto, que es Manuel Belgrano, que ustedes saben que fue de alguna manera enviado castigado, ¿no? Después de haber creado la bandera por aquel gobierno increíble del triunvirato que tenía como figura principal a Bernardino Rivadavia. Llega a Jujuy, se tiene que hacer cargo de un ejército completamente diezmado, que venía de varias derrotas, y por lo tanto ahí viene, él toma la decisión de rearmar un poco sus tropas y de plantear al pueblo de Jujuy el éxodo como una acción de guerra, ¿no? No era simplemente retirarse o huir, sino dejarle al enemigo que venía de una campaña muy dura, que venía a atravesar la puna, una tierra arrasada, sin alimentos, sin agua. Esperaban llegar a Jujuy para abastecerse, y lo que van a encontrar finalmente es la nada misma, ¿no? En el medio hay un par de cosas que me parecen interesantes de lo que va haciendo Belgrano en el norte, cómo va planteando claramente su vocación revolucionaria, ¿no? Y se tuvo que enfrentar, por ejemplo, con el obispo Videla del Pino, quien reivindicaba a los españoles, y él tuvo claramente una actitud muy fuerte, siendo él un gran católico, ¿no? Pero que de alguna manera dejaba claro su decisión, ¿no? Porque el obispo había reivindicado, había puesto en duda el carácter de la revolución, y por lo tanto directamente elige la expulsión. Dice: el ilustrísimo señor, en el término de 24 horas se pondrá vuestra señoría ilustrísima en marcha para la capital de Buenos Aires, pidiendo todos los auxilios precisos, pero a su costa, al prefecto de a quien con esta fecha imparto la orden conveniente. Y el obispo incumplió, y Belgrano finalmente lo obligó a que abandone el territorio de la provincia de Salta, nada más y nada menos, ¿no? Esto es interesante porque el episodio está muy bien en la película Bajo el signo de la patria, una gran película argentina de fines de los 60, comienzos de los 70, interpretado Nacho Quirós, interpretaba a Manuel Belgrano, y se ve el episodio de cuando él entra a la catedral y se encuentra al obispo dando un sermón, y él lo interrumpe.
Hace 2 años, para ser más precisos, en 1810, pasó la herejía por estas tierras de San Salvador de Jujuy. Todos sabéis, porque visteis con vuestros propios ojos lo que hicieron. Entraron a saco en los templos, robaron los cálices para la celebración del santo sacrificio, profanaron las imágenes y las procesiones de gente sencillas con sus burlas y mofas, haciendo escarnio de la religión de nuestros mayores. Algunos se atrevieron a mancillar.
¿El señor obispo de Salta?
¿Quién se atreve a interrumpir un oficio en la casa de Dios?
Manuel Belgrano. O para decirlo mejor, Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Bautizado en la Catedral de Buenos Aires, que es también la casa de Dios. Católico militante y cristiano probado. Diga el señor obispo si falto a la verdad.
No, no falta.
Diga a sí mismo si yo, alguno de mis oficiales o tropa, estamos incursos en herejía.
Personalmente, no me consta.
No le consta. El señor obispo ha hablado con sinceridad. Diga también con la misma sinceridad si es cierta o no su correspondencia con el general Goyeneche o su lugarteniente, el general Tristán.
Tristán.
Estas son las cartas, señor obispo. ¿Desea que las lea?
Le ruego que no.
Pide entonces la expulsión del obispo del territorio. Y también se enojaba mucho Belgrano contra una campaña que estaba haciendo la prensa de Buenos Aires, que no lo quería, ¿no? La prensa rivadaviana, la Gaceta Ministerial, que había publicado una noticia informando que Belgrano y sus tropas habían avanzado hasta la zona de Moxos, en el Alto Perú. La noticia era absolutamente falsa. Belgrano montó en cólera, como se dice, ¿no? Y decidió enviarles la siguiente nota al redactor de la publicación.
Este no es mi carácter, ni he creído jamás que con unas falsedades tan groseras pueda conseguirse utilidad alguna. ¿Qué conceptos se formarán de mí estos pueblos que son testigos de que no existen tales avanzadas que están allí del enemigo? ¿Qué verdades podré decirles que luego me las crean cuando el primer paso que se me presenta como un embustero? Es pues indispensable contener al redactor de la Gaceta Ministerial. No creo necesario decir a vuestra excelencia que no hay máxima más cierta que publicar lo que hay de bueno para que todos se complazcan en lo malo, para que se empeñen a remediarlo con verdaderos esfuerzos. Todo lo demás es ponerse en esta de que la Gaceta Ministerial se tenga por un conjunto de embustes, aunque hable el Evangelio, y sin comerlo ni beberlo, cargue yo el indecente título de trapalón.
Bueno, ahí estaba Belgrano contra la campaña de prensa que se estaba montando en su contra desde Buenos Aires. Como vemos, las operaciones de prensa son muy viejas en la historia argentina, ¿no? Bueno, Belgrano plantea entonces la orden de retirada, que de alguna manera se lo había pedido el gobierno de Buenos Aires, sin darle demasiadas precisiones, no decía hasta dónde tenía que llegar. Buenos Aires se contentaba con preservar su frontera prácticamente, y la orden era bajar por lo menos hasta Córdoba, dejando todo el norte abandonado prácticamente, ¿no? Él lanza un bando, ¿no?, muy, muy interesante, donde dice:
soldados, hijos dignos de la patria, camaradas míos, 2 años a que por primera vez resonó en estas tierras el eco de la libertad, y él continúa propagándose hasta por las cavernas más recónditas de los Andes. Pues que no sobra de los hombres, sino del Dios omnipresente que permitió a los americanos que se nos presentase la cuestión para entrar al goce de nuestros derechos. El 25 de mayo será por siempre inmemorable en los anales de nuestra historia, y vosotros tendréis un motivo más para recordarlo cuando en él por primera vez veáis la bandera nacional en mis manos y que ya os distingue de las demás naciones del globo, ¿no?
Bueno, ahí estando en Jujuy, Belgrano se entiende que hay más de 3.000 hombres a las órdenes de Pío Tristán que están avanzando desde el Alto Perú. Él no tiene cómo contenerlos y por lo tanto empieza a plantear la orden de retirada con un bando realmente extraordinario que vale la pena leer, el bando del Éxodo. Dice:
llegó pues la época en que manifestéis vuestro heroísmo y de que vengáis a reunirnos al ejército de mi mando, si como aseguráis queréis ser libres, trayéndonos las armas de chispa, blanca y municiones que tengáis o podrás adquirir, dando parte a la justicia a los que tuvieran y permanecieran indiferentes a vista del riesgo que os amenaza de perder no solo vuestros derechos, sino las propiedades que tenéis. Hacendados, apresuraos a sacar vuestro ganado, vacuno, caballares, mulares y lanares que hayan vuestras estancias y al mismo tiempo vuestros charquis hacia el Tucumán, sin darme lugar a que tome providencias que sean dolorosas, declarándonos además, si no lo hiciste, traidores a la patria. Labradores, asegurad vuestras cosechas, extrayéndolas para dicho punto, en la inteligencia de que no haciéndolo incurriréis en igual desgracia que aquellos. Comerciantes, no perdáis un momento en enfardar vuestros efectos y remitirlos igualmente cuanto hubiese de vuestro poder de ajena pertenencia, pues no ejecutándolo sufriréis las penas que aquellos, y además serán quemados los efectos que se hallaren, sean en poder de quien fuere y a quien pertenezcan. No espero que haya uno solo que dé lugar para poner en ejecución las referidas penas, pues los verdaderos hijos de la patria me prometo que se empeñarán en ayudarme, como amantes de tan digna madre, y los desnaturalizados obedecerán ciegamente y ocultarán sus inicuas intenciones. Mas si así no fuese, sabed que se acabaron las consideraciones de cualquier especie que sean, y que nada será bastante para que deje de cumplir cuanto dejo dispuesto. cuartel general de Jujuy, 29 de julio de 1812, Manuel Belgrano.
Y por las dudas le advertía al teniente de gobernador García:
mi mando se ha de cumplir con la mayor exactitud posible. Yo no pido los clamores de los particulares, sino el bien general de la patria. Y es este el que me ha obligado a dictarlo. El amor patriótico debe hacer callar los lamentos y vencer los imposibles medios. Mis medidas están tomadas y ellas se han de llevar a cabo sin réplica ni excusa.
Así que bueno, ahí comienza entonces a dar el ejemplo. Y en las primeras horas, en la tarde del 23, primeras horas del 24 de agosto, comienza la marcha hacia un destino incierto, ciertamente, porque la orden era bajar hasta donde se pudiese, ¿no? Bueno, van acompañados con un grupo de jóvenes que son la retaguardia, hacia el final de todo este contingente humano, de toda esa gente que viaja en carretas, como puede, hombres, mujeres, niños, ancianos. Al final va un escuadrón llamado los Decididos de la Patria, a las órdenes de Díaz Vélez, también conocidos como los Decididos del Norte, que van custodiando a toda esta gente, porque evidentemente venía pisándole los talones los españoles. Hubo algunas escaramuzas, ¿no? Y una primera victoria patriota de estos Decididos, eran jóvenes entre 17 y 20 años, en la zona de Las Piedras. Ahí capturan a algunos oficiales, donde el jefe español, al enterarse de la captura de algunos oficiales, manda una nota ofreciendo dinero, y firma la nota como Pío Tristán, campamento del Ejército Grande. Belgrano leyó la nota y le pidió al mensajero que esperara, y escribió rápidamente que, a diferencia de lo que pasaba con los prisioneros patriotas, que eran martirizados, hambreados y asesinados, los oficiales españoles serán atendidos según el derecho de gentes. Le devolvía las onzas de oro que había mandado para garantizar la vida de estos militares, y firmaba con genial ironía: Manuel Belgrano, campamento del Ejército Chico. Burlándose de aquel ejército grande del que hablaba, ¿no? Bueno, ahí se produce la genial desobediencia de Belgrano, y al llegar a Tucumán, el pueblo tucumano, el gobernador Arauz, le piden que se quede, y ahí se va armando un ejército grande, ahora sí un ejército grande, con toda la población. Se van creando batallones de jinetes, se atiende a la gente que venía con hambre, después de caminar esos 250 kilómetros aproximadamente, ¿no? En un tiempo bastante corto, en menos de una semana. Tuvimos una experiencia muy impresionante cuando filmamos Algo Habrán Hecho, cuando estábamos grabando justamente el episodio del Éxodo. Convocamos a la población local a que nos acompañara, vestidos con trajes los más parecidos a los de la época, y vino muchísima gente, mujeres, hombres, ancianos, niños. Y cuando el director dice cámara acción, sorpresivamente, algo que no estaba en el libreto, las mujeres más mayores comienzan a cantar una copla que fue realmente para nosotros tremendamente emocionante, ¿no? Las que iban adelante de ese contingente que estábamos filmando. Y cuando terminan de cantar y termina la escena y todos muy conmovidos, le preguntamos a una de las señoras qué era esa copla, y la señora nos dijo: era una de las coplas que cantó la gente con el general, ¿no? El general era Belgrano, estábamos hablando del año 12, y eso se había transmitido de generación en generación, ¿no? O sea, fue un hecho realmente tremendamente emocionante. Bueno, y la gente de Jujuy va a ser muy, muy bien recibida por parte de los tucumanos, y ahí también se va entonces, como decía, a conformar este ejército para plantarse y resistir al ejército español que le venía mordiendo los talones, ¿no? En medio de todo esto tenía que soportar Belgrano la permanente el permanente hostigamiento por parte de Rivadavia, que le decía que siga bajando, que no se detenga, ¿no? Y Belgrano le contestaba, ¿no?
A mi llegada al río de Tucumán, escribí al gobierno de la resolución que he tomado y que no hay arbitrio para separarme de ella. Sé que los enemigos se me acercan, pero me dan tiempo para reponernos algún tanto y, mediante Dios, lograr alguna ventaja sobre ellos. Retirarme más e ir a perecer es lo mismo y poner a la patria en el mayor apuro. A más, perdemos para siempre esta provincia. Aumentamos la fuerza del enemigo con buenos soldados y seremos el objeto eterno de la execración. El único medio que me queda es hacer el último esfuerzo, presentando batalla fuera del pueblo y, en caso desgraciado, encerrarme en la plaza para concluir con honor. Esta es mi resolución, que espero tenga buena ventura cuando veo que la tropa está llena de entusiasmo con la victoria de las piedras y que mi caballería se ha aumentado con hijos de Tezuelo que están llenos de ánimo para defenderlo.
Y terminaba con cierta ironía, ¿no?
Algo es preciso aventurar, y esta es la ocasión de hacerlo. Felices nosotros si podemos conseguir nuestro justo fin y dar a la patria un día de satisfacción, después de los muchos amargos que estamos pasando. Pero Belgrano...
Dice el propio Belgrano, ¿no? Como decía Maradona.
Pero Belgrano no puede hacer milagros. Trabajará por el honor de la patria y por el de sus armas cuando le sea posible. Tiene la desgracia de que siempre se la abandona o que sean tales circunstancias que no se le puede atender. Dios quiera mirarnos con ojos de piedad y proteger los nobles esfuerzos de mis compañeros de armas. Ellos están llenos de fuego sagrado, de patriotismo, y dispuestos a vencer o morir con su general.
Pero Rivadavia no se quedó tranquilo y volvió a reprender y amenazar a Belgrano, ordenándole:
emprenda vuestra soberanía su retirada, dejando o inútil enteramente cuanto lleva y puede aprovechar al enemigo, o quemando todo en último caso. Así lo ordena y manda este gobierno por última vez, y bajo del supuesto que esta medida ha sido trayendo a la vista el orden de sus planes y combinaciones hacia la defensa general. La falta de cumplimiento de ella le deberá producir a vuestra soberanía los más graves cargos de responsabilidad.
Afortunadamente, Belgrano desoyó esta orden de este personaje tan lamentable, Bernardino Rivadavia, al que solo le preocupaba, en todo caso, cuidar la provincia de Buenos Aires. Reorganizó el ejército y decidió enfrentar a las tropas de Pío Tristán con la caballería, la infantería que pudo formar en Tucumán, ¿no? Ahí se produce entonces la batalla de Tucumán, en la que participaron, fíjense qué interesante, muchos personajes que le dan nombre a calles de Buenos Aires, ¿no? Como Eustaquio Díaz Vélez, Juan Ramón Balcarce, Manuel Dorrego, Cornelio Zelaya, Rudecindo Alvarado, el Barón Holmberg, José Moldes, Manuel Padilla, Domingo de Arévalo, Pedro Buenaventura Carrasco, Cosme Argerich, Juan Antonio Castellanos Arabia, Francisco Fernández de la Cruz, Apolinario Figueroa, Pedro de Alejo Millán, Ángel Monasterio, Bruno Morón, José María Paz, Gregorio Araos de la Madrid, Gregorio Ignacio Perdriel, José Pons, María Remedios del Valle, ¿no? Nuestra querida madre de la patria, Bonifacio Ruiz de los Llanos, Pedro José Sarabia, Celestino Vidal e Ignacio Warnes, toda gente que participó en esta tremenda batalla de Tucumán. El enemigo dejó en el campo de batalla 450 muertos, 600 prisioneros, 7 cañones, numerosos fusiles y 4 banderas, ¿no? Fue un triunfo realmente impresionante que animó entonces a Belgrano a continuar en la contraofensiva y animarse a avanzar hacia Salta, donde obtendrá la otra gran victoria, ¿no? Es importante porque el triunfo de Tucumán va a traer el absoluto desprestigio del gobierno del triunvirato, en particular de Rivadavia, y va a apurar las cosas para que el 8 de octubre de 1812 se produzca el derrocamiento de ese triunvirato, ¿no? Cuando llegan las noticias que Rivadavia demora, del resonante triunfo en Tucumán, que tenía como fundamento la desobediencia a las órdenes por parte del triunvirato. Ese triunvirato, primer triunvirato, cae y se conforma entonces un segundo triunvirato conformado por Paso, Rodríguez Peña y Álvarez Jonte, que tendría otra impronta, ¿no? Una impronta mucho más combativa, de apoyo a la revolución, de avance en este sentido, y por lo tanto la idea de continuar con la contraofensiva patriota. Vamos a una pausa y seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando del glorioso éxodo jujeño.
Dijo Belgrano, hay que irse, así ordenó don Manuel. Dejo Jujuy por la patria, ay Vidalita, he de volver. Llevo mis cosas y mi canto, recuerdos lindos de ayer. Me llevé, dejo Jujuy por la patria, ay Vidalita, he de volver. Tucumán nos espera, voy con hijos y mujer. Dejo Jujuy por la patria, ay Vidalita, he de volver. Cuando lleguen los realistas, tierra arrasada han de ver. Dejo Jujuy por la patria, ay Vidalita, he de volver. No es de cobarde la huida, capitán, lo sabe usted. Dejo Jujuy por la patria, ay Vidalita, he de volver.
Felipe Piña hace Historias de Nuestra Historia por Nacional AM870, la radio pública.